Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, son las 11 y 5 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Fue reconocido como sabio y un cráter lunar fue bautizado con su nombre. El gobierno canadiense financia una investigación millonaria sobre su figura y una universidad andaluza participa directamente. Será nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 11 de enero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María! Con la gran Sara Pedregosa en la realización. ¡Hola, Sara! Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles. Ana Carvajal.
Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, buenos días. Llevo hecho unos días un poco así como...
Voy a tener que volver a mi vida anterior. A mi vida anterior. Porque esto es el año de los propósitos. ¿Sí? Y entonces he empezado con propósito y yo creo que lo voy a olvidar.
Pero bueno, y los propósitos te confunden, ¿no?
Bueno, ¿cómo está usted?
Maravillosamente, además tengo el marco luminoso detrás, al igual que ayer.
Hoy más luminoso que ayer, todavía.
Todavía, o sea, así que bueno. todo estupendo.
Y 3 horas por delante de una mañana de radio que no os perdáis. Tenemos una mañana de radio espectacular y algunos de los contenidos que tenemos preparados os los avanzamos ya en sumario.
Os hablamos de las misiones salesianas que nos alertan de un escenario global cada vez más desigual para millones de niños y adolescentes en el mundo. Reivindican una educación de calidad como respuesta frente al aumento de esa desigualdad. Y visitamos la venta más antigua de Andalucía, con mucha historia. ¿Os imagináis cuál puede ser? Nuestra mujer de la tecnología viene con examen sorpresa. ¿Cuánto hemos aprendido de inteligencia artificial?
No.
Enseguida lo sabremos, yo me sé de una que va a suspender. El profesor Carmona vuelve a casa después de Navidad con sus secretos orquestales, la opinión y la música. Raquel Moreno con su Torre de Arena, hoy volando a los cielos del arte con Lola Flores. Con nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, volvemos a buscar familia a nuestros huerfanitos de cuatro patas. Beatriz García nos trae a la gente accesible y María Chamorro cierra el mes de diciembre con su concurso fotográfico.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de teléfono, el 670-940-200 para las notas de voz y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Y en la mañana de hoy nos hemos enterado de una triste noticia. Ha fallecido nuestro compañero durante muchos años, más de 17, si mi memoria no falla, Juan Eloy Durán. Ya llevaba años retirado, nació en Cáceres, pero él se sentía muy andaluz. Nació en el año 1950, era joven. Él se sentía almonteño de adopción y así le contaba a nuestra compañera Inés Alba, estoy hablando de la primavera del año 2015, cuando le nombran cronista del Rocío, algo a lo que se sentía tremendamente unido, sus emociones.
Yo, por muchos rocíos que conozca, tantos como 39, la verdad es que como lo voy a vivir este año sería como hablar de oídas, porque siempre lo he vivido con un micrófono en la mano. Entonces, el jueves pasado, cuando se hacía público el nombramiento mi nombramiento por parte del Ayuntamiento de Almonte, yo en las palabras de agradecimiento decía que este año iba a vivir el Rocío como hay que vivirlo, decía a pie de calle, y dije, bueno, o mejor, a pie de arenas. Por lo tanto, creo que va a ser diferente, no solamente por mi forma particular, sino porque el haber sido nombrado cronista de la Villa del Monte para la romería de ese año.
Bueno, así le contaba sus emociones en el programa Encuentros a Inés Alba hace ya 10 años. Más de 3 décadas dedicado a la comunicación en COPE, en la cadena SER, y como decía antes, los últimos 17 años de su vida profesional en esta casa, en la que guardamos grandísimos recuerdos de un tipo que se preocupaba mucho por su gente. Cuando él hacía las producciones del Rocío y trabajábamos allí, no nos faltaba de nada.
Un inmenso compañero y una inmensa persona también. Y un inmenso profesional, ya lo sabe todo el mundo.
Ya lo creo que sí. Pues descanse en paz, que Dios lo acoja en su gloria, al bueno de Juan Eloy Durán. Hola, María José Escalona, buenos días.
Hola, Pepe La Rosa.
¿Cómo está nuestra mujer de la tecnología?
Hoy muy emocionada porque vengo por un examen y al final es que soy profe, entonces me puede la vena, claro.
Ya salió la vena profesora y ya la...
Totalmente.
Evaluación.
¿Tú eres de esas profes malas que les gusta hacer exámenes canallas y que disfruta con los cates de los niños?
No, o sea, yo si la gente viene a clase suele aprobar. Yo soy una profe de las que llaman bañera. Porque tengo o suspensos que no hay manera de salvarlos o aprobados con notas muy altas.
Ah, muy bien, bueno, así me gusta, así me gusta. Bueno, entonces hoy nos examinas un poco de inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
A ver si hemos aprendido algo.
A ver si había aprendido algo.
Bueno. Ana no está muy... Ana es que es muy mala alumna.
Yo soy mala alumna. Este curso...
Pero estamos atentas. Yo creo que seguro que le va a ir bien.
Sí.
Vamos a ver. Ya veremos. Bueno, pues eso lo veremos en unos instantes en nuestro tiempo dedicado a la tecnología. Ahora son 12 los minutos que pasan de las 11. Hemos hecho todas las presentaciones, así que arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Fue rey de Castilla durante la segunda mitad del siglo XIII. Luchó contra los musulmanes, ocupó Jerez, conquistó Cádiz y murió en Sevilla. Aun siendo monarca, fue reconocido por su obra literaria, científica, histórica y jurídica. Su inmenso impulso a la cultura, la ciencia y el derecho le hicieron acreedor a su apodo de sabio. Incluso se le ha reconocido su labor como astrónomo, bautizando a un cráter lunar con su nombre, Alphonsus. El gobierno de Canadá financia una investigación millonaria sobre el rey sabio Alfonso X, y en esta investigación participa la Universidad Sevillana Pablo de Olavide. Concretamente, el equipo de la UPO implicado profundiza en la vida de las tres mujeres decisivas en el entorno de un monarca íntimamente ligado a Andalucía y a la ciudad de Sevilla. La coordinadora de este equipo es la profesora Silvia María Pérez González. Hola, profesora, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarla. ¿Qué tal está?
Muy bien, el placer siempre es mío. ¿Y usted cómo está?
Yo estoy estupendamente. Esta mañana de domingo, fantástica.
Ah, pues magnífico.
Con el sol en la calle.
Eso es, que ya nos iban a salir aleta, aunque bueno, el agua siempre es muy necesaria.
Sí,
yo que tengo raíces gallegas, cuando llueve me lleno de energía.
Es como yo, la profesora.
A mí me me contaba, y hago un paréntesis en la entrevista, me contaba Antonio Garrido, nuestro querido compañero, ahora presentador del programa de la Sopa de Letras, que está muy entretenido y muy bien. Él se casó con una gallega y se fue a vivir a Santiago de Compostela. Entonces decía, le preguntaba en una entrevista yo cuál era la diferencia entre vivir en Sevilla y vivir en Santiago. Dice, cuando tú ves en el mapa del tiempo que hay muchas nubes y asoma un poco de sol, tú aquí dices, hoy va a ser malo. En Galicia dice, hoy va a ser bueno, ¿no?
Sí, totalmente contrario.
Bueno, Silvia, gracias por atendernos en esta mañana. Antes de entrar en vuestro trabajo particular, que además me apasiona, cuéntenos en primer lugar, si eres tan amable, cuéntanos, si te permites que te tutee, ¿cuál es el proyecto DEGE?
Por supuesto.
¿Qué es? ¿Quién participa y cuáles son sus horizontes?
Pues el proyecto DEGE forma un consorcio académico internacional que tiene un proyecto muy ambicioso de humanidades digitales. Ahora las humanidades digitales están muy de moda. Y lo que persigue fundamentalmente es la creación de una edición digital anotada por especialistas de muy distintas ramas. Se ha formado como un scriptorium al estilo de Alfonso X, especialistas de distintos campos, para estudiar la General Historia, que es una de las obras más destacadas de Alfonso X.
¿Qué es esto de las humanidades digitales?
Pues las humanidades digitales, creo que es un anglicismo, porque ahora no sé por qué tenemos la tendencia a utilizar anglicismos cuando nuestro idioma es lo suficientemente rico como para tener palabras técnicas con las que designar a las cosas. Pues es la aplicación de los distintos recursos informáticos al estudio de las humanidades. Bases de datos, todos los sistemas geográficos, lo que antes hacíamos en ficha de cartón, que lo voy a confesar, yo sigo utilizando las fichas de cartón porque la visión que me permite la ficha puesta sobre el suelo de mi salón no me la permite una base de datos, pues ahora ya todo está digitalizado. Lo cual, como todo en la vida, pues tiene su inconveniente y tiene sus ventajas.
Pros y contras. Bueno,
exacto.
Vamos con la participación de la UPO, de la Universidad Pablo de Olavide. Tres mujeres decisivas en la vida del monarca. Su madre, Beatriz de Suabia, su mujer, Violante de Aragón, y su hermana, Leonor de Castilla. ¿En qué consiste vuestro trabajo?
En la UPO hemos conformado dos grupos. Uno que dirige el profesor Juan Ballesteros y el otro que dirige yo. El del profesor Juan Ballesteros está implicado en esa tarea de la edición digital anotada de la General Historia. Ellos son de historia antigua, entonces están buscando las fuentes antiguas que están presentes de forma literal o de forma adaptada a la visión de Alfonso X y de su escritorio en esta obra. Pero claro, quería el director del proyecto, que es un profesor de la British Columbia de Canadá, Francisco Peña Rodríguez, pues él quería la visión de género, ¿no?, que ahora está tan de moda. A mí me gusta más decir la visión de la historia de la mujer. El gender es otra utilización de un anglicismo. En fin, puedes ver que tengo un poco de cruzada contra los ángeles.
Y a mí me parece perfecto, ¿eh? A mí me parece fantástico.
A mí, yo hago historia de la mujer. Cuando a mí me pregunta, ¿tú qué haces? Digo, yo hago historia de la mujer. Pues claro, tendríamos que ver las mujeres que rodearon a Alfonso X, porque aunque las mujeres muchas veces están invisibles dentro de las crónicas oficiales o de la documentación emanada de Cancillería, las mujeres siempre han jugado un papel decisivo en la vida de los hombres, y además Alfonso X se dejó querer por estas mujeres y se dejó influenciar por estas mujeres. Y son las tres, su madre, su esposa y su hermana.
Bueno, te pregunto brevemente, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, te pregunto brevemente por cada una de ellas. Su madre, Beatriz de Suabia, ¿cuál es la importancia?
Sí. Perdón.
No, cuéntame tú.
Pues Beatriz, en las crónicas aparece desdibujada, pero Beatriz, por ejemplo, tuvo una influencia decisiva en que las relaciones entre el Reino de Castilla y el Imperio Sacro Germánico pues se estrechasen. Pero además, Beatriz, y esto no está muy estudiado, Beatriz era una mujer con una formación cultural importantísima. Y yo creo que ella es la que le inculca, desde su labor como madre, esta vocación intelectual a Alfonso X. ¿Ventaja que tenemos en este equipo? Pues contamos con una persona, Luis Cabeza Delgado, que sabe alemán, y entonces él va a rastrear archivos alemanes en busca de información de Beatriz, de su niñez, de su formación, de su llegada a Castilla.
Papel, figura de la figura de su esposa, Violante de Aragón.
De su esposa, con la que se llevó muy mal. Se llevó muy mal a raíz de la muerte del primogénito, de Fernando, porque Alfonso X no se posicionó a favor de los herederos, Violante sí. Entonces, pues, a partir de ahí, incluso Violante llega a abandonar el reino. Pero en cualquier caso, mientras ella estuvo en Castilla, ella era una figura de referencia, de autoridad, que, por ejemplo, intervino y solucionó muchísimos pleitos de índole política, de índole económica en el Reino de Castilla. Entonces, queremos buscar esa documentación para analizarla y reivindicar también su papel, porque, bueno, ella en Castilla no está muy mal vista por estas malas relaciones que tuvo con su esposo.
Y su hermana, Leonor de Castilla, que creo que era una gran diplomática.
Su hermana debe ser, y así lo espero, la gran sorpresa del proyecto, porque como Leonor se casó y se marchó para Inglaterra, pues claro, en Castilla se ha ignorado, a raíz de, como digo, de su matrimonio con Eduardo I, pero Leonor es una reina que en Inglaterra es muy respetada y es muy querida, porque Leonor organizó las finanzas del reino. El reino de Inglaterra económicamente estaba francamente mal y ella organizó las finanzas del reino. Su marido, durante una de las muchas guerras en las que fue hecho prisionero, la Guerra de los Barones, en la ausencia de este, como consecuencia de estar cautivo, la llevó a tomar las riendas del reino. Y además, Leonor, que es lo que nos interesa más para el proyecto, Leonor reprodujo, claro, con los límites y con los medios que tenía en Inglaterra, un escritorium como el de su hermano.
¿Por qué recala Alfonso X en Sevilla?
Pues Andalucía en aquella época era el reino dorado, la tierra dorada. Entonces su padre había conquistado Sevilla. Pero claro, esa conquista, bueno, había conquistado Jaén, Córdoba, Sevilla y las localidades cercanas a estas actuales capitales de provincia, pero claro, esas conquistas hay que asegurarlas. Entonces, si no aseguramos Jerez, Sevilla está desguarnecida hacia el sur, con lo cual la conquista de Jerez, de lo que es la campiña de Jerez, lo lleva a Sevilla. Pero además, Alfonso X tenía un sueño, uno de sus muchos sueños. Yo siempre digo que él, a nivel intelectual y a nivel de proyecto, era un genio, no tanto a nivel político. Él tenía un sueño que era conquistar África. Un sueño que también tenía raíces políticas, evidentemente, porque los peligros venían de allí, del norte de África. Entonces, la base que elige para esta campaña, la conquista de las tierras allende la mar, como dice la documentación, pues es Cádiz. Entonces, pero la base es Sevilla, lógicamente por el potencial de Sevilla a todos los niveles.
Qué trabajo más apasionante. ¿Esto cuándo se acaba?
En el año
32. En el año 32, wow. O sea, que, ¿y qué va a pasar con ese trabajo? ¿Eso se va a publicar o eso se queda para el gobierno canadiense o esto qué?
No. Al ser de Humanidades Digitales, estará albergado en una plataforma que se puede consultar a nivel mundial. Nosotros, de momento, el equipo de las mujeres, ¿no? Las mujeres de Alfonso X, lo que tenemos, lo que vamos a ir haciendo son píldoras dentro de la web del proyecto, en la que vamos a ir reflejando los hallazgos documentales que vayamos encontrando.
María José Escalona.
Participaremos en congreso, participaremos en congreso, haremos publicaciones, pero afortunadamente este es un proyecto donde la calma impera, porque en estos tiempos, seguramente lo sabéis, se está publicando mucho a un ritmo desenfrenado, porque hay que hacer currículum, y la investigación es como la comida rápida ni es buena ni sabe bien. Un buen potaje hecho de 2 o 3 horas en el fuego es un buen plato. Pues la investigación le pasa igual, la investigación necesita sosiego, calma, reflexión, y sobre todo ya a mi edad, que yo tengo 55 años, yo necesito disfrutar de la investigación.
Me parece fantástico. Bueno, María José Escalona, que también es profesora de universidad.
Se me está cayendo la baba, ¿vale? Me encantan estas cosas, como además soy de informática, pues imagínate lo de las humanidades digitales y me ha saltado, ¿no? Yo que empecé en patrimonio. Y hay una palabra que ha dicho la profesora varias veces, Pepe, y que no hemos comentado, que ha dicho que van a estar anotadas. Esto es fundamental para la explotación posterior, correspondiente a tu pregunta. Esto, profesora, corríjame si meto la pata, pero básicamente...
Seguramente no.
Es que cuando se inserta la documentación que se encuentra, se le ponen como las etiquetas que usamos en las redes sociales. Y esto lo que va a permitir es que la posterior utilización de esa documentación sea mucho más eficiente por la comunidad en general.
Qué bueno.
Mejor no se podía definir.
Qué buena aclaración.
Bueno, pues ella es Silvia Pérez González, catedrática de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, y la cocinera de parte de este potaje.
A fuego lento. Cuando me pregunté qué estás haciendo en DEGE, que son las siglas del proyecto, diré, yo un potaje.
Con además un capítulo que me parece interesantísimo. La importancia de las mujeres más relevantes en la vida del rey sabio, de Alfonso X. Pues Silvia, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana y te deseo lo mejor en la investigación, que eso siga dando buenos aromas.
Muchísimas gracias y mucha salud y prosperidad para todos y todas.
Un beso muy fuerte.
Un beso fuerte.
11 y 26.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Tus comunicadores favoritos están en Canal Sur Radio. Síguenos en directo en nuestra aplicación móvil, web, Canal Sur Más y en los principales agregadores de radio.
Este domingo en La Gran Jugada,
21ª jornada en Segunda División, con 2 andaluces en Liga. En el Estadio de los Cármenes, Granada-Castellón. Y en La Rosaleda, el nuevo Málaga de Funes recibe al Ceuta.
Y además, final de la Supercopa y todo el deporte andaluz.
Escúchalo todo en La Gran Jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
11 y 28 en Gente de Andalucía, cambiamos de argumento. Mientras aquí en nuestro entorno andamos ahora preocupados por si Melchor, Gaspar y Baltasar han acertado con las tallas de esos pantalones o esos jerseys que nos han regalado, en el mundo hay millones de niños, niñas y jóvenes creciendo en contextos de pobreza, violencia o falta de oportunidades. La vulneración sistemática de los derechos de la infancia, el aumento de los conflictos armados, la escasez de agua potable, los riesgos para la salud y la cifra récord de personas desplazadas obligan a reforzar el compromiso de la comunidad internacional con los menores en situación de vulnerabilidad y exclusión. El nuevo año viene marcado por un escenario global cada vez más desigual y ante esta realidad nos queremos hacer eco de la reivindicación de Misiones Salesianas, que pide una educación de calidad como herramienta imprescindible para frenar la exclusión y romper el ciclo de la pobreza. Esta mañana en Gente de Andalucía hablamos con Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Hola Ana, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Encantado de saludarla. ¿Qué puede hacer la educación?
Bueno, pues la educación, bueno, como decimos en Misiones Salesianas, pues es el punto clave, ese es lo que puede cambiarlo todo, ¿no? Nosotros hablamos de que un lápiz, que para cualquiera de nosotros es una cosa, bueno, pues que incluso dejamos perdida, etcétera, ¿no? Bueno, pues es el punto diferenciador, ¿no? Un lápiz en la mano de un niño que no tiene esas oportunidades es fundamental y va a hacer que cambie su vida de manera... pues muy importante, ¿no? La vida de un niño, de una niña que puede ir a la escuela y el niño o niña que no va, pues es muy diferente, ¿no? No solo por sus conocimientos, sus capacidades, etcétera, sino que también va a ayudar al desarrollo de sus comunidades, va a querer participar en la toma de decisiones, va a ser menos vulnerable, con lo cual... bueno, pues ese lápiz, ¿no?, es el comienzo de una vida muy diferente.
Uh-huh. ¿Pero estamos hablando de una utopía o estamos hablando de cosas que se pueden hacer?
Bueno, nosotros desde Misiones Salesianas, gracias a los misioneros salesianos que trabajan en 138 países del mundo, pues sí que vemos que es una cosa que se puede hacer. Nosotros lo hacemos cada día, ¿no? Tenemos más de 2 millones de niños y niñas en colegios y en centros de formación profesional y demostramos, ¿no?, que es así, que con la educación, que apostando por ello, por una educación además de calidad y una educación integral de los niños y las niñas, bueno, pues se mejora no solo su vida, ¿no?, individual, sino también la colectiva, ¿no? Entonces creemos que esa apuesta debería ser mucho más fuerte de lo que ahora mismo es.
Ajá. Tengo una sobrina, que es mi ahijada también, Marta, que es profesora salesiana y que el verano pasado estuvo en Bolivia, precisamente. Uh-huh. en una de estas obras. ¿Qué hacen las Misiones Salesianas?
Bueno, pues nosotros en nuestras misiones nos dirigimos, ¿no?, a estos niños, niñas y jóvenes más vulnerables, con lo cual siempre tenemos una escuela, siempre tenemos un centro juvenil donde miles de niños tienen la oportunidad de conocer un tipo de ocio bueno, pues mucho más saludable, un tiempo libre con valor y básicamente eso es en todo el mundo lo que llevamos, ¿no? Pero bueno, luego estamos en el día a día, ¿no?, de los países en los que estamos, en muchos centros educativos nos encontramos con menores muy vulnerables, con lo cual hay que trabajar también temas de alimentación, temas de salud, estamos en campos de desplazados, en muchos casos siendo bueno, pues la organización que vive con ellos, con lo cual no solo trabajamos esa parte como decimos, ¿no?, de educación, sino bueno, pues también de apoyo, de estar y de colaboración con las personas, ¿no? Para nosotros es muy importante y una de las cosas que, bueno, pues más valor creo que tienen, sobre todo los misioneros salesianos que están allí, es que cuando ocurre cualquier cosa ellos están en ese momento, estaban antes y también van a estar después, ¿no? Porque también es muy importante hablar el acompañamiento y esa actitud de servicio que tienen los misioneros salesianos.
¿Dónde actuáis?
Bueno, pues como te decía, estamos en 138 países de todo el mundo, en los 5 continentes. Bueno, pues trabajamos, como digo, en casi todos los países y en lugares pues muy diferentes, ¿no? En sitios de conflicto, como pues ha pasado en Siria, como estamos en República del Congo, en países de situaciones, bueno, pues conflictivas con violencia, como por ejemplo es en Haití o algunos países de Centroamérica, en sitios con desplazados, en campos de refugiados como en el de Kakuma en Kenia o el de Palavek en Uganda, bueno, pues en India, en Camboya, en fin, en casi todos los países del mundo, teniendo en cuenta que son 190, ¿no? Y estamos en 138. Pero bueno, lo importante no tanto es la magnitud o la cantidad de países en los que estamos, como pensar en la labor que estamos haciendo ese día a día con todas estas poblaciones vulnerables y sobre todo con los niños, las niñas y los jóvenes más necesitados.
Es primordial, fundamental, y vosotros insistís mucho en esto, no normalizar la injusticia ni la exclusión infantil. ¿Hasta qué punto pensáis que esta labor que hacéis puede evitar esta desigualdad, eliminarla?
Bueno, tenemos múltiples ejemplos, ¿no?, de nuestro día a día y bueno, si tu sobrina y ahijada ha estado por allí, por Bolivia, seguro que también ella te habrá contado, ¿no?, estos múltiples ejemplos de personas y de niños y niñas que vivían en una situación vulnerable y que ahora mismo son profesores, que tienen o son profesionales y que tienen una vida mucho más digna y que son ejemplo, ¿no?, de que esa educación y dando oportunidades a los niños y a las niñas y a los jóvenes, bueno, pues las situaciones cambian, ¿no? Porque la pobreza no es un ser, ¿no? Es una situación, no es una... uno es pobre por la situación en la que vive, pero no tiene por qué serlo siempre, ¿no? Y hay herramientas y entre ellas la educación y las oportunidades para que esto sea así. Tenemos ejemplos en todo el mundo, ¿no? Pues en Angola tenemos, por ejemplo, chavales que han sido alumnos salesianos y que ahora mismo trabajan en una gran petrolera, pero bueno, niños, niñas, jóvenes en todo el mundo que tienen herramientas para poder enfrentarse al futuro, a su día a día y a su presente, ¿no?, de una manera mucho más digna. O sea que la educación, sí creemos que estas cosas funcionan y nos gustaría, ¿no?, que la comunidad internacional apostara verdaderamente por ello, porque se muestra día a día que esto es así y que dando oportunidades las cosas cambian.
Pues Dios lo quiera. Ella es Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. En todo lo que podamos, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana, y todo lo que podamos serte de utilidad, pues siempre nos tendrás a tu disposición.
Muchas gracias, un gusto estar con todos vosotros y vosotras.
Un saludo. 11 y 37.
Una partida Una partida por la Sierra Morena va una partida y el capitán se llama José María.
Bueno, para presentar el siguiente tema, no tiene nada que ver, esto cambiamos radicalmente de argumento. Para ponernos en contexto, vamos a hablar de historia viva de Andalucía. Bueno, pues vamos a volver a recurrir a los teatrillos de este programa.
En la venta de Alfarnate, a principios del siglo XIX, cenan tranquilamente como cada noche desde hace 3 años, dos muchachos. Están molidos de llevar todo el día trabajando y sobre todo desconfiados, porque son tiempos difíciles en los que ser desconfiado no es algo negativo, sino que puede ser la única posibilidad de salvar la vida.
Está rica esa olla que ha preparado la Mari.
Ay, rica no rica, es la única comida caliente que nos tomamos hoy. Aunque solo sea por hambre, esto me sabe a gloria.
Pues comamos, que aún acabamos de empezar.
Señores, por la rapidez con que comen ustedes esa sopa, parece que está rica, de verdad.
Simplemente para que no se nos enfríe, señor.
¿Y compartirían con un pobre hambriento esa olla que parece tan exquisita?
Nos encantaría compartirlo, señor. Pero como ve, seríamos tres y ahora mismo solo tenemos dos cucharas.
Pues eso no es un impedimento, no. Este trozo de pan duro me servirá de cuchara. Y ahora, háganme sitio y empecemos a comer, por el amor de Dios.
En el más absoluto silencio, los tres terminan rápidamente la olla.
Pues ahora que ya estamos todos llenos, nosotros debemos irnos. Le agradecemos su compañía.
¿Irse? ¿Ahora? Pero si aún no hemos terminado de comer.
Pues la olla está vacía y raspada. Mire usted mismo, mire, que ya no queda absolutamente nada.
La olla estará vacía, pero todavía tenemos que comernos las cucharas.
Pero nuestras cucharas no son de pan, señor, son de madera.
Como me llamo José María Hinojosa Covacho y me apodan el Tempranillo, antes de iros de aquí, os coméis esas cucharas. Venga, a masticar deprisa, que se enfrían.
Una partida. Bueno, esta escena, escena recreada por el cuadro de actores de entonces La Calle de en Medio. ¿Ah? Esto fue en Archidona, ¿no?
Festival de Cine Español, de, creo que se llamaba así, de sí. Archidona.
Uh-huh. En la Plaza Ochavada.
En la Plaza Ochavada estamos allí en directo, al aire libre.
Una colaboración especialísima, el mismísimo Antonio de Chen, al que atracamos sobre la marcha, haciendo de Tempranillo. Bueno, pues esta escena, como digo, tenía lugar, según los escritos o las leyendas, en la venta de Alfarnate, en el corazón de la exarquía malagueña. Se trata de la venta más antigua de Andalucía.
Escritos del siglo XIII y diferentes relatos referentes al bandolerismo andaluz ya mencionaban a la venta de Alfarnate. Con el paso de los siglos, sus paredes fueron testigo de historias que hoy forman parte del folclore malagueño. En 1812, el famoso bandolero Luis Cantalejo pasó por allí, dejando su sombra y su mito grabados entre los muros de piedra. A raíz de esa visita, muchos comenzaron a llamarla la venta del bandolero, aunque el nombre verdadero siempre fue venta de Alfarnate, y hoy sus huevos a lo bestia alimentan a una familia.
Huevos a lo bestia, ya estoy deseando saber qué son. Pero ahora quiero saludar a Diego Palomo Zuleta, que es junto a sus hermanos el propietario actual de la venta de Alfarnate. Hola Diego, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado. Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estás?
Placer es mío, muy bien aquí echando el domingo. Bueno, estáis que hay que echarlo.
¿Estáis trabajando? ¿Estáis en la venta?
Sí, estamos. Bueno, me he salido aquí afuera a hablar porque dentro no tengo cobertura, así que me he tenido que salir fuera al patio.
Bueno. Oye, tu familia es propietaria de la venta desde hace relativamente poco tiempo. Poco tiempo teniendo en cuenta la historia de la venta, claro. Lógicamente.
Sí, bueno, 30 años. En una línea temporal es muy poco tiempo, pero sí, bueno, desde el 95 lo compró mi padre. Uh-huh. Y bueno, lo reformó, le metió las mesas, sillas, lo acondicionó para hacerlo un buen restaurante y lo empezó a explotar como lo que es un restaurante de campo, de montaña, uh-huh. Que es una venta antigua.
¿Y cómo fue? ¿Cómo no. se le ocurrió a tu padre comprar la venta de Alfarnate?
Pues sinceramente no tengo ni idea, porque mi padre falleció en 2005, yo tenía 3 años. Y claro, yo no sabía de la existencia de la venta hasta que tenía eso conciencia. Entonces, cuando murió mi padre, lo alquilamos en 2005 hasta en 2019, que ya pues nos pusimos manos a la obra con el proyecto.
Y de la historia de la venta, desde sus orígenes, ¿qué sabéis?
Sí, pues básicamente comenzó como una casa de postas en la antigua carretera de Málaga-Granada, que era paso obligado, ya que pues no existían las carreteras convencionales de hoy en día. Y pues era eso, donde paraban los carruajes, los carros, la gente para comer, una posada. También tenía zona de descanso y también tenía una celda donde se encuentra, donde pasó noche el bandolero Luis Candela.
Anda, una celda también, un lugar para sí. todo. la constancia de que es la venta más antigua de Andalucía, ¿la tenéis como
documentada
y eso?
Bueno, no exactamente. Pero sí, yo he tenido clientes que me han traído libros y documentos escritos de que en libros de bandoleros del siglo XIII databan de un lugar entre un cruce entre dos pueblos en la carretera que subía a Granada y consta de que es el kilómetro de la venta de Alfarnate. Y bueno, tengo también algunos menús, algunas minutas antiguas, por ahí del año 1800, 1900, poco. Tengo una carta que la tengo ahí, la tengo guardada porque está hecha con de eso. Y digo, del año 1927.
¿Y reproducís esos menús? ¿Hoy en día se siguen comiendo parte de esas cosas que consta como historia también?
Sí, lo que son las migas, por ejemplo, es un plato muy antiguo. Ese es nuestro plato estrella, nuestra tradición de toda la vida, hacer migas con huevos, pimiento, lomo, chorizo, al final lo que se sacaba de la matanza. Y nuestro postre estrella, por ejemplo, que es son las gachas de anís, que es un dulce muy clásico. Siempre la gente nos ha recordado por eso, por las gachas y por las migas. Y la verdad que estamos muy orgullosos de ese plato, de esos dos platos.
Y los huevos.
Y los huevos a lo bestia.
Sí, los huevos a lo bestia es el plato de migas, que es una montaña de migas, con eso, con los dos huevos, algo de fruta, chorizo, morcilla, lomo, un pimiento frito. Y vamos, eso da para alimentar
una familia, dicen, ¿no? Dicen que una familia.
Muy contundente para entrar en calor. Y los platos de cuchara también.
Llega mucha gente curioseando por la historia, de su pasado, la venta del bandolero que le llamaban y todo eso, o la gente no sabe de esas cosas.
Sí, sí, la gente además se queda fascinada porque tenemos la estructura original del edificio. Uh-huh. Es decir, las típicas paredes de un muro de un metro de ancho de piedra, cal y arena. Y mantenemos lo que son las cuadras, los pesebres y la zona en la que accedían los carruajes para descargar la mercancía.
Ay, qué bueno.
Es emocionante, además de esa comida exquisita, pues saber que estás entre esos muros, ¿no? Que han visto tanta historia y por el que han pasado gente tan señalada, pues la verdad es que produce emoción.
La venta más antigua de Andalucía, la venta de Alfarnate. Dinos dónde está y cómo llegar.
Pues mira, viniendo de Málaga, la carretera, puedes coger la carretera de los Montes y seguirla hasta no salirte y te encuentras con nosotros. Estamos en la antigua carretera de Málaga-Granada, en el kilómetro 513. Está a unos 40-45 minutos de la capital. Y por Granada, viniendo por la carretera de Loja, nos encuentra. Estamos en mitad de la carretera. O sea que
pues yo creo que es una excursión difícil, bonita, tampoco, ¿no?
Una excursión
porque
muy
la
bonita.
La gente se suele perder.
Pues una excursión bonita y además saludable, ¿eh? Para alimentar el alma ahí con...
Tú síguelo, sí, lo de las migas ya no te pierdes.
No.
Diego Palomo, dueño junto a sus hermanos de la venta de Alfarnate. Muchas gracias por atendernos y que tengas un feliz domingo, amigo.
Muchas gracias, igualmente. Un placer.
Un abrazo fuerte.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 46, vamos con la tecnología. Y con María José Escalona, que hoy viene de examen.
Hoy uno de examen, porque sabéis que hoy hago un año en Gente de Andalucía.
¿Hoy? Sí.
Ya hago un año. Bonito. Entonces ya llevo un año hablando de estas cosas y os tenía que examinar, pues aproximar los exámenes y aquí hay que tener el mundo universitario también cerquita, ¿no? Mm-hmm. Así que vamos a un examen sorpresa, que veréis que a ver cuánto habéis aprendido. Y animo a los oyentes también para que vean a ver lo que han aprendido en este año.
Venga.
Bueno, no os asustéis, ¿vale? Es simplemente un jueguecito, pero vamos a ir viéndolo. A ver, primera pregunta. Vamos a imaginar un supuesto. El día 11
Oye, que los oyentes pueden jugar también.
Sí, por supuesto, casa, las redes sociales están abiertas y se pueden autoexaminar, ¿vale?
Venga.
Vamos a imaginar que el día 11 de diciembre le escribimos a un colega de trabajo sobre un tema relativamente importante, pero no nos ha contestado hasta el 7 de enero, ¿vale? El mail que hemos recibido es el siguiente. Perdona por no contestar antes. He tenido unos días un poco caóticos y la verdad es que necesitaba parar un poco. No es nada grave, solo cansancio acumulado. Espero que lo entiendas. La pregunta es, ¿este texto ha sido desarrollado por una persona o ha sido una inteligencia artificial? Razona tu respuesta. Venga.
Ostras, vaya pregunta. Perdona por no contestar antes. He tenido unos días un poco caóticos y la verdad es que necesitaba parar un poco. No es nada grave, solo cansancio acumulado. Espero que lo entiendas.
Yo pienso que por una persona, porque yo qué sé, yo escribiría ese correo.
¿Y tú, Pepe? Yo... Ia, dice María Chamorro, me fío de María Chamorro. Ia.
Pues sí, María. Punto para María. Muy bien.
Yo me he copiado.
Se ha copiado Pepe. La respuesta está hecha por una Ia, ¿vale?
Y bueno, y porque yo al principio hubiera pensado lo mismo que Ana.
Claro.
Yo hubiera escrito ese... O sea, yo soy una Ia.
Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no hay faltas de ortografía, Ana. No hay duda ninguna. No hay una emoción concreta. O sea, si te das cuenta, es como muy aséptico. Normalmente, por ejemplo, en vez de decir necesitaba parar un poco, es me he pillado unas vacaciones largas o una cosa así. Si además un amigo, ¿vale? En el texto sí. Dice, le escribes a un amigo, a un colega, hay una cercanía un poco mayor. Entonces, al final está escrito para quedar bien. Así es como escribe nuestra IA, ¿vale? Yeah. O sea, dar respuestas para quedar bien.
Hay poca emoción, muy plano,
y
¿no?
Y muy todo. Poca emoción, ¿vale?
Bueno, así que, venga, vale.
Pues venga, nada,
segunda pregunta.
No sé, no estoy muy convencida, pero bueno.
Segunda pregunta. A continuación, vamos a hablar de un nuevo invento. Es un nuevo gadget, ¿vale? Es un dispositivo del tamaño de una pinza que te enganchas en la camiseta. No tiene pantalla. Le hablas y te escucha. Te responde por audio. Y si necesitas información, te la proyecta directamente en la palma de la mano. La pregunta es, ¿pensáis que este dispositivo ya existe o es una ardua invención de la profesora?
Yo digo que sí. Respuesta. Yo digo que existe, porque si existen las gafas esas que te ponen ya, todo eso, yo que a mí esto ya no me... A ver, me parece fantástico, pero...
Yo no lo conozco, pero...
Me parece tan, no me diría parece que tan sí. Raro, claro.
Diría que sí, que existe.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí, punto para los dos, ¿vale? Bien. Sí existe bien. Ya. ¿Vale? No solo que exista, sino que además ya se comercializa y hay diferentes versiones, ¿vale?
¿Ah, sí?
Se llama Human... I PIN, escrito sin decir en inglés, Humane I PIN, ¿vale? No es un móvil, no es un reloj, no es una Alexa, no es nada de esto. La idea es que no mires a la pantalla, sino que lo tengas como integrado y que vaya contigo, ¿vale?
Ah, me gusta.
Sí, sí, fijaros, está alrededor de unos 600 euros, más o menos.
Pues 300, ya me gusta menos.
Y 600 euros, y después lo que tiene es una cuota para pagar la inteligencia artificial que tiene asociada. Ah. ¿Vale?
Y dices que proyecta en la mano.
Proyecta en la mano. Cuando te tiene que dar una chuletita porque no te la puede decir, te proyecta en la mano. O si, por ejemplo, te tiene que decir una imagen o te va a enseñar un vídeo, te lo proyecta en la mano.
Mucho mejor porque no tienes que andar mirando
Canta
el móvil
con la pantalla,
y
claro.
Tal, no sé qué, que no puedes, si vas andando vas por la calle,
sí,
es más cómodo.
Yo con el cacharrito este, lo único que me da un poco de palo, porque yo no sé si a mí me gustaría tener ahí como ese asesor, me da un poco la sensación como que es de ¿os acordáis? Bueno, y todavía está, ¿no? En la tele, cuando te ponen los pinganillos para archivarte sí. Lo que va pasando sí. Detrás, ¿no? Sí. Pues esto es un poco igual, ¿no? Yo vale. Veo que esto es un poco...
Para el día a día no, sí, pero ¿no? A lo mejor para un viaje, por
para
ejemplo,
un viaje, para
eso
algo,
sí está muy
para
bien.
Perderte.
Bueno, es como las gafas, ¿no?
Como las gafas, claro, lo que pasa que es incluso todavía más pequeñito, es un pin, Pepe, o sea, una
más
cosita
curioso.
Chiquitita. Para un viaje sería muy práctico.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Tercera vale. Pregunta.
Venga, bueno, pues la tercera pregunta es la siguiente. He leído esta mañana esta reflexión en el Facebook de una amiga, ¿vale? Este es el estado que ha puesto una amiga mía esta mañana. A veces no es que estés triste, es que llevas demasiado tiempo siendo fuerte y también está bien parar. ¿Pensáis que lo ha escrito a ella o lo ha hecho una inteligencia artificial?
Lo ha escrito Pablo Coelho, todo el mundo lo sabe. Yo digo que la IA, porque esto es la frase como muy propia, ¿no? Y muy típica, muy poco ya personal, ¿no?
Yo apuesto por la IA también.
Sí, sí, es la IA, ¿vale? Está hecho por IA. Pero fijaros, yo creo que sería el más difícil, ¿eh? O sea, que estáis en un nivel avanzado, porque aquí... Sí,
es que ya suelta, no me fío, es que ya no me suelta, fío.
O sea, ya estáis, por lo menos ya está ahí con las orejas levantadas, ¿no?
Esto lo veo yo más claro que el correo, fíjate.
Pues mira, es que aquí la verdad es que la IA no asiente nada, ¿vale? Pero lo que sí son... Ha leído millones de textos escritos por personas que sí sentían. Y entonces lo que ha aprendido es a ver cómo suena la emoción. Realmente no tiene emoción. Realmente si nuestra amiga suele poner cosas de estas o le ha dado mínimas instrucciones de lo que puede crear, lo ha hecho solo, ¿vale? O sea, es algo como muy aséptico. Ni siquiera, fijaros, no habla en tercera persona, no habla en primera persona, habla en tercera persona, ¿vale? No se sabe si es un hombre o una mujer. No tiene un contexto así. Es como un poco, como muy poético, pero un poquito aséptico.
Sí.
Entonces ahí se puede notar. Pero fijaros, este quizás sea el más poético y el que más trabajo cueste inicialmente.
¿Sí?
O el que más trabajo ha costado a la IA poder hacerlo. Porque ha tenido que aprender de cosas que ha hecho los humanos.
Estoy sacando como conclusión que yo escribo correos como la IA.
Está claro, Ana, fíjate.
Cuarta pregunta.
Bueno, cuarta pregunta. Dice, en la actualidad ya está disponible un pequeño dispositivo con forma de llavero que siempre llevas encima. No tiene apps. Tú le hablas y él se encarga de hacer cosas por ti. Por ejemplo, pídeme una cita para ir al médico de cabecera. Hazme una reserva en tal restaurante. Cómprame unas entradas en no sé qué. Escribe un mensaje a mi madre diciendo que ya voy para allá. aprende cómo usas el móvil y actúa por ti, ¿vale? O sea, simplemente es como una especie de asistente que interactúa con tu móvil y que va haciendo las cositas que tú le vas pidiendo. ¿Existe ya esto
sí,
o no?
Yo digo que sí.
Hombre, a mí me parece de ciencia ficción, pero ya como vamos, yo digo también que sí.
Pues sí, porque... hay, Ana, y además este es más baratito incluso.
¿Vale? ¿Ah, sí?
Se llama Rabbit R1.
Y encima más útil.
¿Vale? tiene un valor aproximado de unos 190, entre 150 y 190 euros, ¿vale?
Oh.
Lo que pasa es que este es menos inteligente, ¿vale? Este realmente es como una especie de intermediario, un bug intermediario, que lo que hace es hacer de intermediario entre tú y las aplicaciones que tengas, bien el móvil o la app o donde lo tengas conectado.
Sí, pero nada más que con que me pida la cita y esas cosas.
Claro, aquí la IA que tiene realmente el cacharro este es que IA no tiene, o sea, lo que tiene simplemente es un reconocedor de voz, la IA que reconoce la voz y que es capaz de interpretarla con tu uso con el móvil, pero es como una especie de intérprete, como si tuvieras una especie de mayordomo.
Sí.
Que va haciendo lo que tú haces normalmente con el móvil, pues eso lo hace para ti.
Pero mira, está muy bien, tú está vas por la calle, tienes que escribir un mensaje, lo que sea, que la gafa, que no sé qué, que claro. No ve, pues le dice, escríbeme. Ahora habrá que ver si lo escribe bien o no.
Pues sí, bueno, va bien, ¿eh? No, dentro de lo que cabe. Venga, pues vamos a la quinta pregunta.
Me gusta el Rabbit R1, ¿eh? Quinta.
Bueno, pues a nivel psicológico, existe una pulsera orientada a personas a las que les cuesta controlar su irritabilidad en discusiones. Se trata de una pulsera muy sencilla, con una inteligencia artificial que simplemente analiza tu voz, tu ritmo cardíaco y tu forma de hablar. Y te avisa cuando estás discutiendo sin razón.
Buenísimo. ¡Qué bueno!
En caso de que el dispositivo detecte que te estás exaltando demasiado, vibra y te anima, llamándote de manera automática a tu propio móvil y te dice con un mensaje que te tomes un descanso y respires.
Mira,
¿verdadera
yo no
o falso? ¿Esto yo existe o no?
No lo sé, pero que tendría que existir si no existe. Y que tendría que ser obligatorio que le llamara a todo el mundo.
Yo creo que no, yo creo que sería una, que esto sería demasiado ya. Pero vamos, ya te digo, que si existe me lo compro, ¿eh?
Bueno, y la regala, y lo regala un montón
regalo,
de
regalamos. Regalo.
En la cesta de Navidad, ¿no? El año que viene.
También.
Fijaros, esto ha sido inventado por mí. No puedo decir a ciencia cierta que no exista, porque a lo mejor ya hay por ahí un piloto o lo que sea, yo no soy capaz de encontrar una referencia, ¿no? Pero aquí sí que lo veo más tecnológicamente complicado, porque fijaros, simplemente como los andaluces, en mi pueblo tengo una amiga que se llama María José, que dice que los andaluces hablamos peleando, ¿vale? O sea, los andaluces somos, por ejemplo, muy exaltados, no sería lo mismo una pulsera para un andaluz que para alguien, por ejemplo, del norte que suelen hablar más tranquilo.
Aquí necesita,
¿no?,
más batería.
Aquí necesita, digamos, que mucho más contexto. Entonces yo creo que con eso, esas medidas biométricas es muy difícil todavía.
Y además sería probablemente un mal negocio, porque poca gente va a reconocer que la necesita.
Claro, o sea, tú imagínate.
Pues tengo que decir, bueno, ¿tienes que decir alguna cosa más?
No, o sea, yo simplemente que ahora mismo daros que pensar a vosotros y a los oyentes qué es lo que habríais respondido hace un año exactamente.
Ah,
¿vale? Claro. Porque fijaros todo lo que hemos ido aprendiendo. Y muchas de estas cosas, la pregunta hubieran sido, o sea, la respuesta hubiera sido, no existe, no existe, no existe, sobre todo lo de los dispositivos, ¿no? Esto que he contado.
Sí, no, okay.
Y fijaros cómo ha evolucionado la inteligencia artificial en un año.
Pues tengo que decir, a colación de lo que comentabas en la pregunta tercera,
lo de la reflexión de mi amiga.
Sí, lo de la reflexión de tu amiga. A veces que no es de triste, tal y cual. Estas cosas a mí me están alejando de algunas redes sociales.
Sí.
Porque ya empiezas a leer cosas que ya no sabes si es una cosa hecha por un ser humano que piensa o por una inteligencia artificial. Y empiezas a ver demasiados recursos muy similares. Que a mí, por desconfianza...
Ni lo mira.
Está
pasando. Eso que te está pasando a ti le está pasando a mucha gente. Por esto comentaba yo ayer, os pedí que preguntarais al invitado de Vico de ayer, el hecho de cómo afecta el tema de la ética a la inteligencia artificial, porque cuando se empieza a usar de una manera abierta para transmitir sentimientos y todo este tipo de cosas, puede acabar teniendo un efecto boomerang contrario a lo que queremos.
Claro.
Pues sí, pues hemos aprendido, hemos aprobado o hemos suspendido, hemos aprobado, ¿no?
Aprobado. Sí, creía que me iba a quedar para septiembre y mira.
Así, que venía a clase solo.
Bueno, hombre, entonces no podemos decir que tenemos invitado para la semana que viene, ¿no?
No, no lo podemos decir porque la invitada todavía no me la ha confirmado.
Tampoco lo sabe, ¿no?
Vamos, es que no me ha escuchado los WhatsApp, pero lo teníamos hablado desde hace mucho tiempo, pero es una sorpresa que si se da, yo voy a disfrutar mucho, seguro.
Bueno, cuídate, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues mira, creo que voy a limpiar el garaje.
A limpiar el garaje.
El garaje no, el trotero, vamos.
Qué bonito plan, sí, qué bonito plan.
Pero es que creo que me voy a de cerveza con el sol y, me, y lo voy a, limpiar un día que llueva, ¿no?
Bueno, aparatito que limpie los garajes.
Ostras, qué sol.
Sobre todo uno que haga las maletas, es el que yo pediría, ay, por favor.
Ah, no, el aparato que haga las maletas. A mí no me gusta, hacerla. No,
ni hacerla ni deshacerla.
A mí no me gusta que me la hagan. No, no me gusta que me la hagan. Deshacerla ya me gusta menos, pero hacerla sí me gusta.
Bueno, yo sobre todo que no tengo que me la haga, pero vamos.
Bueno, vamos llegando a las 12. Cuídate, que tengas feliz domingo.
Igualmente,
María José.
Buena semana.
Llega la información a Canal Sur Radio. Inmediatamente después, segunda hora, llegan los Blue Brothers.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
La jugada local de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía Deportes. El Pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.